Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Experto descarta tesis de sabotaje del sistema eléctrico sustentada por gobierno de Venezuela. Impacto del apagón en la salud y vida de los venezolanos. Disputa entre Estados Unidos y Rusia por Venezuela, anticipan analistas. Y en 5 años, Estados Unidos superaría a Rusia y Arabia Saudita como país exportador de petróleo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una nueva investigación al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunciaron este martes desde el Ministerio Público en ese país. El fiscal general Tarek William Saab anunció la apertura de las pesquisas por su supuesta conexión en el sabotaje al sistema eléctrico del país. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles. Adriana, ¿en qué se fundamenta esta nueva investigación contra el presidente interino Juan Guaidó?
El fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, no dio los elementos de convicción que, de acuerdo con él, señalan a Juan Guaidó como ser parte de este ataque cibernético contra el sistema eléctrico venezolano. Quien sí dio lo que considera son las pruebas es el ministro de Comunicación e Información, quien citó un tuit de Juan Guaidó que dice: la luz volverá con los 13 de la usurpación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Por ahora no hay ningún elemento que haya sido mostrado por la Fiscalía General de la Nación que implique a Juan Guaidó con esta situación. El día de hoy Guaidó solo ha respondido con que la gente debe mantenerse en las calles protestando, como en este momento a mis espaldas están manifestándose los venezolanos por el apagón que mantiene oscuras a Venezuela desde el pasado jueves a las 5 de la tarde.
Este martes se cumplen 6 días del mega apagón. Para los habitantes de la nación sudamericana, cada hora sin electricidad causa más estragos y caos en un país que, en opinión de muchos, ya está al límite. En ese sentido, ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron cómo sus vidas se han visto afectadas por este mega apagón que se inició el pasado jueves.
Ha sido afectada pues en todo, en su comida, en el gas, en el débito, en los bancos, en el transporte. Esto ha sido más que todo un caos, pues el agua, la gente lo que anda desesperada porque con tanto tiempo que se les dieron a esta gente para el mantenimiento y entonces pues vienen a decir que son los Estados Unidos que lo que tienen esto. No, señores, esto es un caos terrible.
Conseguir agua se ha vuelto una tragedia que afecta la salud de los habitantes de la capital.
En todo. Agua no hay para los niños, no hay para los baños, no se puede cocinar. Mira la cola, yo tengo 3 días haciendo cola para comprar un botellón para tomar. Hoy amanecí sin agua, no sé qué voy a hacer.
Esta historia, esto se repite
en toda Venezuela, no solamente Caracas. Bueno, los que tienen un río cerca pueden surtirse, pero nosotros que estamos en la capital, ¿de dónde? Del Guaire. ¿De dónde nos vamos a surtir?
La dirigente María Corina Machado afirma que la única solución posible es que Nicolás Maduro salga del poder.
Este drama eléctrico deriva en una crisis humanitaria que tiene consecuencias trágicas para todos los venezolanos y esto solamente se puede parar de una manera, y es sacando las mafias del poder.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, prorrogó este martes y miércoles la suspensión de las clases a todo nivel y las jornadas laborales en todas las instituciones públicas de la nación. Muchas partes del país aún están aisladas y es difícil conocer los detalles de su situación. Incluso cuando la electricidad vuelve, suele ser irregular y dura unas pocas horas antes de irse otra vez. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ciudadanía también ha tomado las calles para protestar por la detención en horas de la noche de ayer del periodista y defensor de los derechos humanos y digitales, Luis Carlos Díaz, quien fue aprehendido por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, además de las autoridades de contrainteligencia militar, señalándolo de supuestos delitos informáticos que, de acuerdo con su esposa, podrían tener que ver con este supuesto sabotaje al Sistema Nacional Eléctrico. Ha manifestado su esposa en una denuncia que hacía a la fiscalía que hasta este momento no ha tenido noticias de él, solo que su residencia fue allanada. Sin embargo, desmiente que Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, tenga relación con este apagón.
Adriana, muchas gracias. Y también desde Washington, Bricio Segovia está recogiendo las reacciones sobre la situación de Venezuela. Bricio, ¿cómo interpretan en el Departamento de Estado la salida de los diplomáticos de Venezuela?
Hola, Belén. Pues desde luego no lo consideran una falta de confianza en el gobierno interino de Juan Guaidó. Lo ha querido dejar claro el representante estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams, quien no ha querido dar detalles de cuándo se va a llevar a cabo la salida del cuerpo diplomático estadounidense por cuestiones de seguridad. Ha señalado que la causa de esta salida es el deterioro de las condiciones en el país sudamericano que dificulta las tareas diplomáticas de Estados Unidos en él. También ha querido hablar del llamado que ha hecho el presidente en disputa, a Nicolás Maduro, a paramilitares, a los conocidos como colectivos. Esto es lo que dijo al respecto Abrams.
No creemos que el régimen pueda proporcionar seguridad. Debemos señalar que en su más reciente declaración pública, el expresidente Maduro habló acerca de convocar a los colectivos. Eso es convocar pandillas armadas para que tomen las calles. Eso obviamente será una gran preocupación para los venezolanos, pero tomamos nota.
También ha señalado que Estados Unidos está preocupado por la situación que atraviesa el país debido a la falta de suministro eléctrico. Ha dicho que están supervisando esta situación muy de cerca. Ahora bien, la prioridad en estos momentos es mantener a los estadounidenses que se encuentran en el país fuera de Venezuela. No han contado de momento con solicitudes o reclamaciones de estadounidenses que viven en el país sudamericano. Han señalado desde el Departamento de Estado. Ahora bien, la prioridad es que ningún estadounidense más viaje a ese país. De momento, la recomendación es que no se viaje a Venezuela.
Bricio, muchas gracias. Y recordemos que el secretario de Estado, Mike Pompeo, había anunciado el retiro de todo el personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Más adelante, el pedido de la Unión Europea sobre Venezuela a la ONU. Y los intereses del Kremlin en Venezuela.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Unión Europea insiste en la búsqueda de una salida pacífica, política y democrática para Venezuela frente a la crisis que atraviesa la nación. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la líder de la diplomacia europea reiteró su llamado a la convocatoria a elecciones libres.
El drástico deterioro de la situación en Venezuela, según la encargada de Asuntos Políticos de la Unión Europea, Federica Mogherini, tiene causas políticas e institucionales, las cuales, según la diplomática, necesitan una respuesta urgente, tal y como lo expresó en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Su solución debe ser pacífica, política y democrática. Creemos que ningún evento militar desde dentro o fuera del país sería aceptable y que la solución no puede ni debe ser impuesta desde el exterior.
Mogherini, quien participó en la reunión de Uruguay acerca de Venezuela, afirmó que la Unión Europea cree que una iniciativa internacional puede ayudar a resolver la crisis interna que enfrenta esa nación sudamericana, agregando que ya han tomado medidas al respecto.
Establecimos un grupo de contacto internacional con países europeos y latinoamericanos para ayudar a crear las condiciones para un proceso político que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas, de acuerdo con la Constitución venezolana y los estándares internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se reunirá este miércoles en Washington, D.C., con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el consejero de seguridad John Bolton, se ha mantenido al margen de hacer público su apoyo por esta u otras iniciativas en torno a Venezuela.
El secretario general fue claro en el pasado. Si bien él apoya a los diversos grupos y reuniones internacionales que han tenido lugar, las Naciones Unidas no están participando hasta la fecha en ninguno de ellos y es realmente para mantener su capacidad para ofrecer sus buenos oficios, pero apoya a todos estos esfuerzos para tratar de solventar la situación.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La crisis en Venezuela pone en evidencia las disputas políticas entre Estados Unidos y Rusia, según analistas, pero los vínculos entre el Kremlin y el gobierno de Nicolás Maduro van más allá de lo económico y político, por lo que una ruptura traería consecuencias.
Una nueva guerra fría. Así considera este experto la situación a la que Estados Unidos y Rusia se enfrentan, teniendo como epicentro la crisis en Venezuela.
Rusia, de cierta manera, está volviendo a ser el mismo polo de poder alternativo.
Desde Estados Unidos, el mensaje al Kremlin es contundente.
Rusia también ha creado esta crisis. También por sus propias razones le ha robado al pueblo venezolano las esperanzas democráticas y sus sueños.
Aunque el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y Rusia tienen una relación estrecha, económica e ideológica, para el profesor Vladimir Rubinsky no todo es lo que parece. Según el experto, hay opiniones compartidas en el Kremlin entre la élite de la empresa petrolera rusa Rosneft.
Esta parte de la élite está dispuesta a hacer todo lo posible para no perder Venezuela.
Y otra parte que cree que el futuro político de Nicolás Maduro es incierto y que considera asumir un nuevo rol.
No exactamente abandonar a Maduro, sino buscar la forma de negociar con la oposición.
Desde Moscú, un componente adicional es valorado por el experto Pavel Fingenhauer.
Los intereses militares son probablemente los más significativos. En cualquier caso, podrían desempeñar un papel aún más importante que el dinero que se gastó o se invirtió y luego se puede perder.
Nicolás Maduro asegura que cuenta con el respaldo de Rusia, incluso a través de la provisión de ayuda humanitaria. Una visión contrastada para Rubinsky.
Creo que los rusos no cuentan ahora con los recursos tangibles, tanto financieros, tanto porque hay sanciones de los Estados Unidos, para poder continuar este apoyo significativo al régimen de Maduro.
El retiro del apoyo diplomático de Rusia, sin embargo, podría desestabilizar la permanencia de Maduro en el poder, asegura el experto. Y Estados Unidos juega un papel fundamental en eso.
Yo creo que los Estados Unidos lo que deben hacer es mandar un mensaje muy fuerte, utilizando los canales que están dispuestos a Moscú, que es inaceptable cualquier nivel de la incidencia tangible que puede tener Rusia en esta crisis.
Mientras tanto, con Venezuela en el medio, Rusia aboga por un diálogo para la resolución de la crisis, mientras que Estados Unidos continúa firme en su determinación de generar un cambio a través de la presión económica y diplomática. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En breve, nuevos embajadores de Estados Unidos a la región y un esquema de corrupción que implica a celebridades y millonarios.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Ecuador y El Salvador fueron tema de una audiencia este martes en el Senado de Estados Unidos, donde se consideraron las nominaciones de los nuevos embajadores para ambos países latinoamericanos.
Ecuador y El Salvador juegan un papel fundamental para la política exterior de Estados Unidos en América Latina, coinciden los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense. Por esa razón es crucial la elección de embajadores que puedan adelantar las políticas del país norteamericano, como se hizo este martes durante una audiencia para considerar las nominaciones de los próximos embajadores en Ecuador y El Salvador. Hablando sobre su papel en El Salvador, el nominado Ronald Douglas Johnson afirmó la importancia de luchar aún más fuerte contra el crimen transnacional en cooperación con el nuevo presidente electo, Nayib Bukele, y permitir que la economía salvadoreña crezca.
Debemos enfocarnos en hacer que El Salvador sea más atractivo para los negocios, en lugar de un país donde las empresas tienen que agregar el precio de la extorsión al costo de operación. Debemos trabajar juntos para hacer que las actividades ilícitas sean menos lucrativas y para producir alternativas dignas que ayuden a los jóvenes salvadoreños a tomar la decisión correcta.
Hablando de desarrollo económico, Michael Fitzpatrick, el embajador nominado para Ecuador, afirmó que tiene la misma intención para con el país sudamericano, sobre todo en respuesta al creciente papel de China en el país. Sobre la controversial posición de Ecuador respecto a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que desde 2002 está asilado en la Embajada Ecuatoriana de Londres, Fitzpatrick afirmó:
"That's a problem. Eso es un problema, y dejar que se prolongue por más tiempo seguirá perjudicando nuestros intereses, y creo, también perjudica los intereses ecuatorianos. Si el Senado me confirma, continuaré expresando nuestras preocupaciones importantes con respecto al señor Assange, y en cada oportunidad adecuada, instaré al gobierno a que procure una resolución rápida del problema".
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos se convertirá en el país líder en exportación de petróleo en 5 años, superando incluso a Arabia Saudita y a Rusia, según la Agencia Internacional de Energía. En entrevista con La Voz de América, expertos de esta agencia explican el impacto.
El aumento de la cantidad de barriles en el mercado internacional es lo que Estados Unidos ve llegar durante los próximos 5 años, explica Christine Petrosian, analista de mercados de petróleo de la Agencia Internacional de Energía.
Va a agregar aproximadamente el 70% de todo el aumento global de la producción de petróleo. No solo se mantiene como el mayor productor de petróleo, por mucho, sino que también aumenta la brecha entre sí con Rusia y Arabia Saudita.
Según la analista, Estados Unidos consume entre 19 y 20 millones de barriles al día, lo que lo convierte en el mayor consumidor de petróleo en el mundo y por ende gran importador de crudo, pero explica que la psicología para los estadounidenses cambiará para 2024 con la previsión anunciada.
Pasa de ser el consumidor comprador de América Latina, Oriente Medio, al anuncio de que va a abastecer a los mercados globales.
Un panorama muy distinto al de los líderes en la región latinoamericana que hace alrededor de 5 años producían 3 millones de barriles diarios de crudo, como lo eran México y Venezuela, según Jorge Piñón, director de programa de energía para América Latina de la Universidad de Texas, quien señala que van en caída.
Ambos países han bajado la producción, Venezuela alrededor de 1 millón de barriles diarios y México por debajo de los 2 millones de barriles diarios de petróleo crudo.
Un problema que atribuye a la gestión de Pemex en el caso de México y de PDVSA en el caso de Venezuela, no a asuntos políticos de los países.
Tenemos que recordar primero que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo crudo en el mundo.
Las reservas venezolanas, señala, son mayores que las de Arabia Saudita, que hasta la fecha ha mantenido el liderazgo en exportación. Pese a eso, se prevé que en marzo va a bajar del 1 millón de barriles diarios que ha venido produciendo recientemente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump aportó sus 2 centavos a la controversia que rodean al 737 MAX de Boeing. Este martes diciendo que los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar. Esto sucedió apenas horas después de que Gran Bretaña suspendiera los vuelos del avión 737 MAX sobre su territorio. Como precaución, indicó el gobierno, se detendrá todo vuelo comercial de pasajeros que llegue, salga o sobrevuele el espacio aéreo del Reino Unido. Decenas de países y líneas aéreas han respondido a la situación, algunos con cautela respecto al uso de la aeronave y otros con apoyo a su desempeño. Las actrices de Hollywood, Felicity Huffman y Lori Loughlin, fueron acusadas este martes junto con otras 46 personas como parte de un esquema en el que padres adinerados sobornaron a entrenadores universitarios y personal cercano a centros de prueba para ayudar a que sus hijos ingresen a algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, dijeron fiscales federales. Según la acusación, los padres pagaron a un asesor de admisiones para reclutar a sus hijos como atletas, alterar las calificaciones de los exámenes y aumentar las posibilidades de que sus hijos ingresen a las instituciones. Quizás aún se vea rozagante y con 20 años de edad, pero la mundialmente famosa muñeca Barbie acaba de cumplir 60 años de vida.
La esbelta muñequita fue creada en 1959 por Ruth Handler, cofundadora de la firma Mattel, y lanzada al mercado mundial en la Feria de Juguetes de Nueva York.
She's just beautiful. I mean, her face, her hair.
Es hermosa, su cara, su cabello, su ropa. Tiene una clase sin igual.
Portavoces de Mattel sostienen que las nuevas profesiones y nuevas figuras corporales de Barbie han ayudado a incrementar las ventas de la muñeca en todos los rincones del globo. De hecho, las ventas anuales de la emblemática figurita superaron el año pasado los $1,000 millones por primera vez desde 2014. Y la fiebre de Barbie atrae a fanáticos de todo tipo.
I buy a lot of the vintage cases and
compro todo lo que sea Barbie, todo, muñecas, accesorios, todo.
Barbie ha tenido más de 100 profesiones, entre ellas maestra de arte, candidata presidencial y astronauta. Y todas ellas, en su diversidad, ayudan a que las niñas sientan que pueden lograrlo todo.
Feel like it's really, nice that
Me encanta que todas las niñas nos podemos sentir especiales con la ayuda de Barbie.
La muñeca podrá tener 60 años, pero es aún un símbolo cultural en todo el mundo. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Después de la pausa, una amenaza a la salud de hombres y mujeres. Y en busca de respuestas, expertos en energía nuclear.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
años cumplió este martes la UEB. Los laboratorios de la Organización Europea de Investigación Nuclear, más conocida como CERN, fueron testigos del nacimiento de la World Wide Web el 12 de marzo de 1989. Tim Berners-Lee creó la plataforma que hoy nos permite navegar a través de Internet. El virus del papiloma humano, o VPH, puede provocar cáncer tanto en hombres como en mujeres y su incidencia en Estados Unidos es alta. Por ello, médicos insisten en la importancia de vacunar a niños y adolescentes.
La pesca era la forma de relajarse de Scott Ward, quien no tenía ningún factor de riesgo que conociera de cáncer, por lo que ignoró el bulto en su cuello hasta que no pudo seguir ignorándolo.
Estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes y sanos. No son fumadores ni bebedores. Está relacionado con el VPH.
Fumar y beber puede causar cánceres orales, pero el cáncer de Ward fue causado por el VPH, el virus del papiloma humano. El VPH causa cáncer cervical, pero es un error pensar que solo las mujeres deben preocuparse por los cánceres relacionados con el VPH.
Los grandes son el cáncer cervical y el cáncer orofaríngeo.
Los cánceres orofaríngeos afectan la cabeza y el cuello. El cáncer de Ward comenzó en una amígdala. Pero hay una vacuna que ha existido por más de una década que puede proteger contra el virus del VPH. Y si todos los niños y niñas lo recibieran, no contraerían el cáncer causado por el VPH. La vacuna contra el VPH es mejor cuando se administra a los niños antes de que sean sexualmente activos, pero los adolescentes y adultos jóvenes todavía pueden beneficiarse de la vacuna. No todos los que contraen el virus desarrollan cáncer, pero es un factor de riesgo. La vacuna no existía cuando Ward era un niño, pero él dice que si tuviera hijos, los vacunaría.
Es importante la prevención.
Henry Llanos, Voz de América.
8 años después del incidente nuclear de Fukushima en Japón, las partículas radiactivas recolectadas en el sitio están siendo objeto de una nueva investigación forense para comprender la secuencia exacta de los hechos.
Aquí se echa un vistazo dentro de una partícula radioactiva creada por el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Las consecuencias de la central nuclear dañada hacen que siga siendo un área prohibida. Por cuánto tiempo la radiación supondrá una amenaza no está claro. Las autoridades japonesas están trabajando con científicos británicos en un intento por averiguarlo. El doctor Yukiko Satou, de la Agencia de Energía Atómica de Japón, supervisó el transporte de partículas al Reino Unido para su análisis.
Las partículas radiactivas utilizadas se recolectaron alrededor de la planta de energía nuclear, fuera del sitio de la planta de Fukushima, Daiichi. Las partículas se extrajeron fundamentalmente de las que están adheridas al suelo, el polvo y los escombros.
Aquí, en el sincrotrón nacional del Reino Unido, cerca de Oxford, los electrones se aceleran casi a la velocidad de la luz, hasta que emiten una luz 10,000 millones de veces más brillante que la luz del sol. Está dirigido a los laboratorios para permitir que los científicos estudien especímenes minuciosos con gran detalle.
Nos permiten ver la estructura interna y luego trazar un mapa de la química de esas partículas para que podamos tomar la información y comprender mejor qué sucedió exactamente en el reactor durante esas explosiones.
En última instancia, esperan definir mejor el riesgo de radiación en el área circundante. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y para el final los dejamos con imágenes de esquiadores estilo libre que suben a una cima colgados de un zeppelin. El descenso desde el gigantesco globo fue de 50 metros para llegar a la cima de los Alpes austríacos. Les informó Belén Mora.